Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Hoy está con nosotros la periodista Blanche Petrich, fundadora del periódico La Jornada de México. La comunicadora, cuya labor periodística fue distinguida con varios premios, participó en el Foro Mediático Internacional celebrado en Moscú. Les ofrecemos la entrevista que Blanche Petrich concedió a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Este evento reúne aquí en Moscú a representantes de medios alternativos de todo el mundo. Y por supuesto que La Jornada es uno de estos medios alternativos, a mi juicio, y fue creado en los años 80. Quisiera preguntarle cómo surgió la idea de crear este medio en aquel entonces.
Bueno, a partir de los años 80, los medios de comunicación tradicionales, empresariales, empezaron a entrar en una severa crisis de credibilidad, una sociedad cansada de un sistema de partido único, autoritario, muy vertical, y empezó la sociedad misma, así como buscó otras opciones políticas que dieron pie a una pluralidad, a un entorno político diverso, empezaron también a tener como mayores exigencias de otra información diferente. Primero fue un periódico que se llamó Uno Más Uno, y después, producto también de este nuevo entorno social, de estas nuevas exigencias de la sociedad, nació La Jornada. Tiene una particularidad, es un periódico que nace sin el respaldo de empresas, de un capital importante y totalmente independiente del gobierno. ¿Cómo se financió en un principio? Es un modelo muy interesante, lo que hoy llamarían crowdfunding. Y este tipo de recursos, nosotros como periodistas buscamos el apoyo económico de la sociedad, de nuestros futuros lectores. Y también nos apoyó muchísimo la comunidad artística, pintores de lo más importante, de lo más cotizado en el mercado del arte internacional, donaron obra para que se pudiera financiar el periódico. Digamos, con esa base social nació, con la idea de ser un periódico crítico, independiente, capaz de darle la voz y de escuchar y reflejar las realidades de esos enormes sectores de campesinos, trabajadores, luchadores sociales que eran invisibilizados en los medios comerciales dominantes. Curiosamente, nosotros aspiramos a no ser un medio alternativo, porque en esa época lo alternativo se identificaba con los medios que sí aspiran a estar libres de ataduras del gran capital, pero también un periodismo orgánico de determinado partido político, movimiento social. Y nosotros nacimos con la convicción de ser independientes de esto. Y también no alternativos, porque no queremos ser marginales, sí queremos ser influyentes, sí que queremos tener la mayor distribución posible. Y así fue como creció La Jornada, y ahora son ya 32, 33 años, y somos un medio como muy arraigado, muy bien cimentado en los hábitos de lectura de la gente. Claro, ahora la juventud ya no lee tanto el periódico, busca otras fuentes de información. Entonces nosotros hemos tenido también que luchar por un lugar también como medio digital, para no perder esta afinidad con la juventud, pero no solamente con cualquier juventud, sino nuestro público siempre se ha identificado como un público crítico, independiente, identificado con las causas populares, con la causa de los derechos humanos, la causa de las mujeres, etcétera. Entonces, nosotros tenemos un fuerte compromiso con esa línea editorial, y eso es lo que caracteriza La Jornada.
Y desde entonces yo creo que aparecieron a nivel internacional otros medios cuya línea editorial tampoco corresponde, digamos, con el discurso de los principales medios occidentales, como por ejemplo, no sé, RT, Sputnik. Entonces, desde entonces, a su juicio, ¿qué cambios ha sufrido el panorama mediático internacional en ese sentido, en el sentido de aparición de nuevos medios que, digamos, ofrecen otro discurso?
Claro. Pues yo creo que un poquito las motivaciones sí son las mismas. Hay un agotamiento, un hartazgo de las distintas sociedades de escuchar lo que los medios tradicionales corporativos tienen que decirles. Una cierta sensación de que después de el noticiero de la noche, se levantan del sillón en la sala sin saber qué es lo que realmente está pasando en su país, en su entorno o en el mundo entero. Entonces, la accesibilidad que da el Internet ha hecho que la gente busque otras alternativas y las encuentra. Aquí en este foro se ha hablado insistentemente, por ejemplo, en Telesur, ¿no? RT es un medio también al que nosotros accedemos mucho para enterarnos, para tener este otro punto de vista diferente. Se mencionaba cómo se sataniza toda la información que proviene de Rusia últimamente, empieza a tomar forma de el enemigo a combatir. Entonces nosotros tenemos esta preocupación, los que nos interesan las noticias internacionales, de entender los matices, de poder tener un punto de vista independiente, y sabemos que estos medios occidentales no nos lo van a dar. Tenemos esta experiencia, saber contrastar la información, y no solamente buscamos este contraste en la información de América Latina, sino también de lo que sucede en Europa, en Asia, otras latitudes, ¿no?
Entonces usted acaba de decir que, por ejemplo, para tener más claro lo que ocurre en Rusia, lo que ofrece Rusia, lo que está haciendo Rusia en lo político, en lo económico, entonces ustedes tienen que recurrir a medios alternativos, no solo a los medios tradicionales, sino a medios alternativos para tener más claro. Pero resulta que hoy se mencionaron muchos casos de censura. Por ejemplo, sanciones a periodistas para que no pueda entrar en estos países. O incluso algunas sanciones para que el medio no pueda trabajar y transmitir su información a algunos países. Entonces, esta tendencia, ¿cómo se te observa? Porque resulta que estas voces alternativas, esta otra visión, tiene obstáculos para poder llegar a la gente.
Tiene muchos obstáculos distintos. Por una parte está el problema de que muchos medios, como el nuestro, el mío en particular, lo que tienen es una dificultad de acceder a los recursos económicos. El mercado de la publicidad, tanto estatal como privada, está dominada, y ese es un punto importante, porque tiene que ver con nuestros bolsillos de los periodistas. En la medida que no tenemos ingresos por la vía de las distintas formas de publicidad, no tenemos posibilidades de sobrevivir. Y tanto los gobiernos como los sectores empresariales conservadores utilizan el dinero de la publicidad como un recurso para alimentar voces que les son afines y para castigar voces que les son críticas. Entonces, esta es una forma de censura que existe. Y bueno, la otra forma de censura es la que estás mencionando, los gobiernos que no permiten el acceso de periodistas a distintas formas, o también los corporativos que por intereses económicos, financieros o políticos ejercen la censura abierta. Antes teníamos como la costumbre de pensar en términos de que la censura la ejercen los gobiernos, son los que censuran periodistas. Pero hoy en México tenemos un ejemplo muy claro de que muchas veces son las empresas mismas, los corporativos, los medios mainstream, quienes censuran abiertamente a los periodistas. Y el caso más notable es el del despido de una periodista muy importante, muy prestigiada en América Latina, que es Carmen Aristegui, que fue despedida, siendo la periodista de mayor rating en el radio, fue despedida por su propia empresa por divulgar un caso de corrupción muy sensible del presidente y de su esposa en México. Entonces, la empresa, para quedar bien con el gobierno y obtener concesiones del espacio radioeléctrico, cometen este ejercicio de censura. Entonces, la censura hoy en día tiene que ver, no solamente son países que niegan el acceso a periodistas para que no puedan conocer la realidad, sino también este tipo de censura. Y otra muy grave que nos toca muy de cerca a los periodistas mexicanos, que es el asesinato de periodistas. México hoy en día es el país que no está en guerra, que está en paz, una paz entre comillas, que tiene mayor número de periodistas asesinados, desaparecidos, amenazados en el mundo. Y esta es una situación también derivada de todo esto.
Y yo entiendo que eso tiene que ver sobre todo con el problema de narcotráfico, ¿no?
Bueno, tiene que ver, desde luego, los perpetradores muy posiblemente sean principalmente el crimen organizado. Pero el problema es, ¿por qué tantos? Hay una impunidad absoluta. El gobierno, las autoridades locales y la autoridad federal han fallado en investigar, esclarecer y castigar a los perpetradores de estos crímenes. La pregunta es ¿por qué? Por la situación, la respuesta es muy compleja, pero hay una situación de complicidad de autoridades a todos los niveles que protegen o forman parte de estas organizaciones criminales. Entonces, la mayor vulnerabilidad, el mayor peligro para el ejercicio de la prensa en México deriva justamente de esta situación de impunidad. Al haber impunidad, se da luz verde para que se sigan agrediendo a los periodistas.
Estimados oyentes, ahora hacemos una pausa y volveremos enseguida. Radio Sputnik les presenta todos los días en sus ondas una crónica de lo que acontece en el país, junto a sus fronteras y en todo el mundo. Para ello, puede visitar además la página en español del sitio de nuestra emisora en la dirección mundo.sputniknews.com. Seguimos escuchando a la periodista Blanche Petrich, protagonista de esta edición de Hoy con Nosotros en Radio Sputnik.
En una de sus entrevistas he leído que usted aprendió mucho como periodista de los conflictos que cubría, por ejemplo, en América Central, y yo entiendo que de otros conflictos. ¿Qué es lo que usted ha aprendido?
Mira, yo cubrí desde los años 80, principios de los 80, cuando despuntaban los conflictos armados en El Salvador, en Guatemala, y más tarde estuve también en Irak, he estado en Haití. ¿Qué es lo que aprendí yo de ahí? Que yo creo que sigue siendo una lección muy importante para la prensa hoy en día, incluso la prensa esta no mainstream, la prensa digital, alternativa, como le estamos llamando en este foro. Una de las cosas importantes es que la información que obtiene el reportero yendo directamente a los lugares, la información testimonial de primera mano que se obtiene reporteando, haciendo un trabajo de reportería auténtico con responsabilidad, como dice Eva Gollinger. Se habla mucho de periodismo de investigación, hay muchas nuevas etiquetas que en realidad sustancialmente son la misma naturaleza del viejo tradicional buen periodismo que se hizo en el siglo XX, por decirlo, ¿no? Pero más que todas estas etiquetas, yo reivindicaría esta capacidad de reportear del periodismo presencial, de escuchar todas estas voces. Y bueno, ustedes aquí en Rusia tienen el gran ejemplo de la Premio Nobel de Literatura, perdón, se me fue el nombre, Svetlana Alexeyeva.
Pero en realidad es bielorrusa, pero en cualquier caso...
Bielorrusa, bueno. Exactamente, ¿no? Y es justamente este periodismo llevado a la excelencia que simplemente escucha las voces de la gente que de otra manera no tiene acceso a los medios de comunicación y transmitirla con toda honestidad y sensibilidad. Yo creo que de mi experiencia en Centroamérica, esto fue lo que aprendí. Más que utilizar o dejar que me pongan como la etiqueta de corresponsal de guerra y ese tipo de cosas que realmente nunca me sentí, yo me sentí como la posibilidad de la gente de hacer llegar su vida, su sufrimiento en una situación de conflicto armado.
Y quisiera desarrollar un poco el tema de América Central. La cosa es que en los últimos años yo creo que América Latina en general se perfilaba como el territorio de la paz, pero resulta que en los últimos tiempos de nuevo, digamos, no es tan estable la situación en estos países en los que usted cubría conflictos, así como en algunos otros, por ejemplo, no sé, en Venezuela, donde la situación es muy inestable. ¿A qué se debe que de nuevo llega inestabilidad a estos países?
Mira, yo discutiendo con colegas que estuvimos, con veteranos de los conflictos armados en Centroamérica, por llamarlo de alguna manera, hemos comentado que cometimos un error muy grave porque estuvimos muy volcados viviendo esos años de conflicto de Centroamérica. Y una vez que se firmaron los acuerdos de paz y se pacificó formalmente la situación, nos olvidamos. ¿Qué pasó después de los acuerdos de paz en estos países? Hubo una democratización formal, elecciones, votos en las urnas, pero el problema de la pobreza, de la marginación, de la corrupción también, de la acción del crimen organizado, nunca se corrigieron. Las armas siguieron ahí. Y hoy tenemos, por ejemplo, que El Salvador, Honduras y Guatemala son de los países más mortíferos del mundo por la acción de esos sectores que fueron marginados y olvidados después de la guerra, que se transformaron en las pandillas de crímenes organizados que han llevado a estos países a tener de los índices de homicidios más altas en el mundo. Otro tema diferente es el de Venezuela y, bueno, en general los países de Sudamérica, en donde exitosamente lograron en un periodo histórico bastante corto cambiar los parámetros de la política y romper esta falsa creencia de que solamente el neoliberalismo y la dependencia con Estados Unidos, la hegemonía de Estados Unidos en América Latina era como la única forma posible, porque ya había desaparecido el comunismo y porque ya estábamos en otra época, ¿no? Entonces, era una otra época en un mundo unipolar de solo capitalismo que no funcionaba para nuestras latitudes. Y uno tras otro, estos gobiernos en Sudamérica empezaron a demostrar que había otras posibilidades, otras formas de existir en el continente. Y claro, el poder hegemónico de Estados Unidos no está conforme con esta situación. Yo creo que una forma de entender, es cierto, por ejemplo, que habría que hacer una crítica en Venezuela, qué es lo que se ha estado haciendo bien, qué es lo que no ha estado bien, pero no se puede ignorar en la crítica el proceso de intervención y los procesos de una desestabilización inducida desde Washington que han habido en estos gobiernos, en complicidad desde luego con las oligarquías locales, con las fuerzas de la derecha, que tienen muchos intereses que quieren recuperar y tienen mucho interés en marginar todas estas expresiones de la izquierda o de diferentes izquierdas de la política en nuestros países.
Durante el foro se reiteró en varias ocasiones que actualmente hay un montón de medios y hay un montón de formas de hacer llegar la información a mucha gente. Las redes sociales, incluso fue dicho hoy que cualquier puede ser hoy periodista. Y por lo tanto el problema que surge es la credibilidad de la información. Y entonces yo le preguntaría, ¿qué aconsejaría a una persona? ¿Cómo actualmente se puede tener una visión más o menos objetiva, teniendo en cuenta ese montón de medios y de formas de informar?
Yo creo que tenemos que tener cuidado de no sobreestimar o no confundirnos con esta pluralidad enorme de medios, una gran diversidad de medios alternativos que han surgido gracias, que es una cosa muy buena, al acceso universal que permite el Internet y toda esta revolución tecnológica. Eso es muy valioso. Pero hay que ser muy cautelosos en saber distinguir estos borbotones que han surgido de periodismo ciudadano, periodismo popular o como querramos llamarlo, con el ejercicio profesional del periodismo. Una colega de ustedes mencionaba en el foro que muchos de estos medios alternativos diversos divulgan mucha información que no es información reporteada directamente. O sea, lo que yo te decía, el tema del periodismo presencial, del reportero que está ahí y porque está ahí, vio, oyó, escuchó, verificó, confirmó y después escribió y después divulgó. Muchas veces este proceso, que es el periodismo profesional, no se sigue en todos estos medios. Entonces, muchas veces la información que se está divulgando no verificable tampoco es confiable y tampoco es verdad, ¿no? Entonces, de ahí pueden surgir muchas distorsiones. Y yo creo también que esta diversidad de medios todavía no tiene una fuerza suficiente, estructuras organizadas, tecnología, recursos que les permitan competir y hacer frente a los medios mainstream, a los medios dominantes y corporativos. En nuestras realidades, los medios corporativos siguen siendo quienes dictan las agendas informativas y políticas en nuestros países. El caso de Brasil lo demuestra hoy en día. Entonces, yo tengo mucha cautela de no sobrevalorar el tema de los medios alternativos. Es un proceso, está en desarrollo esta nueva posibilidad, pero todavía tenemos un gran camino que avanzar.
Hoy pudimos escuchar muchas propuestas de que estos medios alternativos, así como los llamamos, deben crear una alianza, un frente común. Entonces, ¿qué le parece en ese sentido? ¿Puede cambiar la situación? Porque usted dice que actualmente, digamos, estos medios no representan una fuerza relevante. Pero ¿puede cambiar la situación si realmente unen sus esfuerzos?
Bueno, desde luego es la posibilidad de tejer redes entre nosotros es muy importante. Yo te mencionaría un caso que conocí recientemente, bueno, no recientemente, hace ya algunos años, y que sí está dando buenos resultados. En Centroamérica, volviendo al tema centroamericano, uno de los casos más valorados y reconocidos entre nosotros, en México, en otros países de América Latina, es un pequeño periódico que nació digital, no viene del papel, no viene de los medios tradicionales, esta nueva generación. Y hay una generación de jóvenes periodistas de la posguerra en El Salvador, ya totalmente ajenos a un bando y a otro, con ganas de ver las cosas de otra manera, fundaron un periódico digital que se llamó El Faro. Y han tenido esta visión de hacer de él un medio muy profesional. Y bueno, con los años ha trascendido, están muy bien asentados, hacen muy buen periodismo. Como en El Salvador, El Faro, en Guatemala, en Nicaragua, en otros países, en Chile hay muy buenos ejemplos también, en Colombia, en México algunos, que están haciendo en el mundo digital medios alternativos de gran calidad. Y entre ellos han logrado pues hacer una red, comunicarse, comparten los materiales. Y bueno, yo creo que sí, ha sido un proceso que ha valido la pena. Nuevamente repito, es un proceso muy nuevo. Digamos, no hay una alianza formal, ni siquiera sé si esto se vaya a poder lograr, ¿no? Pero de todas maneras, pues es un proceso que vale la pena explorar y en el que a futuro pueden haber muchas posibilidades.
Agradecemos la participación en esta edición del programa Hoy con nosotros de la periodista Blanche Petrich, fundadora del periódico La Jornada de México.